AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Continúa la represión contra activistas, opositores y periodistas independientes por manifestarse en las protestas de descontento popular en Cuba. Se tornan críticos los apagones y la falta de alimentos en Cuba, detonando el descontento de la población. Grupo de eurodiputados expresan preocupación por la huelga de hambre anunciada por el preso político cubano José Daniel Ferrer. Congresistas de Estados Unidos y México denuncian que el gobierno de AMLO estaría violando términos del Tratado de Libre Comercio con Washington al aceptar el tráfico humano con médicos cubanos enviados por Cuba a México. Crece la expectativa ante la próxima entrada en vigor de la llamada Ley de Memoria Democrática o Ley de Nietos. Estados Unidos pondrá en marcha este martes la nueva norma migratoria que permitiría el ingreso legal a su territorio a miles de venezolanos. Y la Unión Europea extiende por otro año sanciones contra la vicepresidenta de Nicaragua y otros 20 funcionarios del régimen sandinista.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión dominical de noticias de Radio Martí desde el Estudio A. Ingeniero Víctor González en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Joa Cardona, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la seguridad del Estado liberó hace pocas horas después de arrestar al médico opositor Eduardo Cardet. Los detalles los entrega Yolanda Huerga.
El coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, fue liberado sin cargos la tarde de este sábado, luego de que fuera detenido en su vivienda de Velasco, Holguín, y trasladado al Centro de Operaciones de Delitos contra la Seguridad del Estado en la cabecera provincial.
Se presentaron dos policías uniformados aquí en mi vivienda y me condujeron hasta la estación de policía de la localidad de aquí de Velasco, donde yo vivo. Al cabo de 5 minutos aproximadamente, me trasladaron a la sede que tiene Seguridad del Estado, el centro de operaciones que tienen ellos en Holguín, me he conocido allá comúnmente por Pedernales, como le dicen a la mayoría de la gente. Y lo que había era un grupo de oficiales de la contrainteligencia. Entonces ellos continuaron su discurso y su tono de amenaza de yo participar en otra marcha o supuestamente ser el instigador de las mismas y llevar a prisión. Y que eso no es una marcha pacífica, que en Cuba no hay chance para ningún tipo de manifestación pacífica, que todo eso es desorden público. Más allá de que todo se haga con cuidado, donde no exista ningún tipo de incidente violento, todo tipo de expresión masiva de descontento popular, ellos como mínimo lo interpretan como un desorden público, como desobediencia, y que eso está contemplado y penado en el futuro Código Penal que entrará en vigor y será debidamente y duramente sancionado.
Cardet, médico de profesión, había participado en las manifestaciones que tuvieron lugar el 12 de octubre en su localidad. Por ello, durante su interrogatorio, la policía política lo amenazó con enjuiciarlo por desorden público si asistía a protestas populares.
La mayoría de los ciudadanos lo que gritan en esencia es libertad. La visita, el pueblo de Cuba ha logrado un liderazgo, diría yo, autónomo y el sentir popular.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Asimismo, el periodista independiente Joel Acosta Gámez, residente en Baracoa, Guantánamo, fue liberado el sábado tras ser objeto de una violenta detención el viernes por oficiales de la Seguridad del Estado y de recibir amenazas de prisión por sus publicaciones. En un audio enviado a Radio Televisión Martí, Acosta Gámez narró lo sucedido durante su detención. Además, envió la foto de una multa de 4,000 pesos que tendría que pagar.
Mi nombre es Joel Acosta Gámez, periodista independiente de acá, de la ciudad de Baracoa, de una localidad conocida como Bermejal. Fui detenido por esbirro de la policía política, quienes se presentaron acá en mi casa, en mi vivienda. Me dijeron de una forma irónica que tenía que acompañarlo y yo le dije que no iba a ir a ningún lugar porque no me habían traído una situación oficial que dijera que yo tenía que acompañarlo a la policía. Subió el jefe de sector, llamado Alexander, quien me trajo una situación oficial y me dijo que el jefe de la seguridad del Estado, de apellido Moreira, un esbirro de la tiranía que vive en el municipio de Imía, acá en Baracoa, me había mandado a buscar. Fui trasladado hacia una oficina de instrucción penal donde se me fue comunicado por este oficial de la seguridad del Estado, de apellido Moreira, que iba a ser advertido oficialmente por publicar en las redes sociales e incitar a las personas en Baracoa a que se manifestaran en contra del régimen. El esbirro no le bastó y me dio varios golpes. Me dio golpes por la cabeza, me dio golpes por la espalda, me dio golpes por el pecho, que luego de eso me dijo que ahora sí me iba a llevar a prisión. Me dijo que ya él había terminado conmigo y se retiró del lugar. Al yo pensar que me iba a dirigir hacia mi casa, me dijeron que no, que tenía que pasar por la carpeta de la policía acá en Baracoa y al llegar a la carpeta me encuentro con la terrible situación que estoy acusado de un delito de desobediencia. Es toda una artimaña de la seguridad del Estado para poder mantenerme en una celda, en un calabozo. Me dijeron que me iban a hacer un cambio de medida y cuando resulta ser que me van a sacar el cambio de medida es que me impusieron una multa arbitrariamente de 4.000 pesos. Bajo los cargos de promover la contrarrevolución en Baracoa. Me dijeron que eso era porque yo incitaba y promovía la contrarrevolución en Baracoa. Y me aplicaron esta multa de 4.000 pesos, la cual debo de pagar en 72 horas si no seré procesado y llevado ante los tribunales.
Y en el aniversario del fallecimiento de la activista Laura Poyán, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, fue detenida en la vía pública cerca de Concha y Calzada de Luyano por represores de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria, luego conducida a la Unidad Policial de San Miguel del Padrón. La activista informó que fue liberada hacia las 7 de la noche, y es que se han agudizado los apagones y la escasez de alimentos en Cuba, disparando el malestar entre la población. Tomás Cardoso informa.
Se incrementan las protestas en Cuba ante los prolongados apagones, el desabastecimiento y el faltante de agua. Alertan cubanos desde la isla. El jueves, en horas de la noche, residentes de Quibicán, en la provincia de Mayabeque, tras 10 horas de apagón, salieron a la calle y tocaron calderos, informa el activista Luis Rodríguez.
Hicieron el intento de quitarlas nuevamente a las 9 de la noche. Y entonces un barrio del pueblo de Quibicán aquí que empezaron a protestar, cacerolazo, quema de goma, y volvieron a poner la electricidad.
También en la ciudad de Camagüey, que están sufriendo hasta 16 horas continuas de apagón, salieron a protestar en el reparto Puerto Príncipe, nos dice Lady Tavares.
Lo que vino fue la brigada, que no los toca, pero lo cerca. Igual que acá, se levantó Edén, Buenos Aires. La leche de ayer no ha llegado. Entonces los niños no tienen ni siquiera leche. Nadie está llevando a los niños a la escuela.
En Altamira, Santiago de Cuba, por segunda noche consecutiva, hubo protestas. Advierte Eldris González Pozo.
2 días de continua protesta por los apagones. Aquí en Altamira, el ambiente está caliente.
En la barriada de La Palma, en el municipio de Arroyo Naranjo, también se manifestaron, reporta el periodista independiente Vladimir Turró.
Sobre el filo de las 8 de la noche dejó de funcionar el servicio eléctrico y estuvimos alrededor de 7 horas sin electricidad. Por esto salen a protestar en busca de que se establezca el servicio eléctrico.
El miércoles, en Aguada de Pasajeros y en Fuegos, los residentes protestaron, cuenta el opositor Luis Alberto de la Nuez.
Las más de 8 horas de apagón sin agua potable. En el asentamiento, la comunidad y el reparto federal, la población salió a protestar exigiendo electricidad y agua. También se exigía cambio y libertad. Ocurrió sobre las 11 de la noche y duró casi una hora. Inmediatamente pusieron la luz eléctrica.
En redes sociales se informó que este jueves hubo protestas en el poblado de Manatí, en Las Tunas. En el territorio también el martes en Puerto Padre tocaron cazuelas, señala el activista Vladimir Martín Castellanos.
Hicieron un toque de cazuela acá en el reparto Armando Silva. Un policía que vive cerca de mi casa que envió a un delincuente común a agredirme. Allí agredieron al hijastro mío, que es menor de edad, tiene 14 años.
Guantánamo sigue con alumbrones, describe el comunicador Anderlai Guerra Blanco.
La situación se ha ido agravando más. Aquí hay barrios en el norte, en el suroeste, que llevan más de 24 horas sin corriente. Una gran parte de la población hoy amaneció sin pan.
Y desde Nuevitas, Olainis Tejeda Beltrán concluye que es muy tensa allí la situación.
Tenemos apagones entre 12 y 16 horas. Esto es literalmente abusivo. Ayer no se hizo pan porque no había electricidad.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y es que el malestar social en Cuba ha generado un aumento del descontento popular en los últimos 15 días. Asegura el proyecto de periodismo investigativo Inventario, tras confirmar en las últimas semanas casi un centenar de protestas en Cuba. Desde el pasado 29 de septiembre y hasta el 12 de octubre, confirmaron al menos 92 protestas, indican en redes sociales. Agregan que ya sea en pequeños poblados rurales, repartos o ciudades, Los residentes hastiados de sobrevivir con apenas electricidad, agua y alimentos, generalmente salen a las calles en la noche, tocando sus calderos en reclamo de libertad y que sean atendidas sus necesidades básicas. Apunta que en ocasiones se han agrupado frente a las oficinas locales del Partido Comunista de Cuba en reclamo directo a sus dirigentes. Algunos manifestantes critican en sus coros y consignas al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y demandan el fin de la dictadura. De acuerdo a la información del inventario, en las últimas semanas los cubanos se han manifestado en 11 de las 15 provincias del país. El proyecto, surgido en 2018 en una beca de periodismo de la Universidad de Stanford, ha elaborado un mapa de protestas en Cuba a partir de julio de 2022, en el que se registra la fecha y la localidad de estas manifestaciones. Y atención que la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charán-Sobá, junto a otros eurodiputados, expresaron preocupación por la huelga de hambre del preso político cubano José Daniel Ferrer, encarcelado en la prisión de Marverde en Santiago de Cuba. En un comunicado divulgado en redes sociales, los eurodiputados José Ramón Bauzá, Leopoldo López Gil, Javier Nart, Soraya Rodríguez, Isabel Benjumea y Gabriel Mato lamentaron la decisión de José Daniel Ferrer de iniciar una huelga de hambre como último recurso ante su cautiverio y las torturas que sufre. Los firmantes citan que desde el Parlamento Europeo exigen su inmediata liberación y el fin de las condiciones infrahumanas a las que está sometido. En el texto, exigen el cese inmediato de la situación de aislamiento y las condiciones insalubres que derivan en el deterioro físico del líder de la Unión Patriótica de Cuba. Y congresistas de Estados Unidos y México han denunciado que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador viola los términos del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC, al aceptar el trabajo esclavo de médicos enviados por Cuba. La representante del Distrito 27 de la Florida, María Elmira Salazar, se unió en rueda de prensa a la diputada Mariana Gómez del Campo y el senador José Alfredo Botello, ambos del Congreso mexicano, para denunciar lo que consideran tráfico humano por parte de López Obrador y su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel.
La razón por la cual estamos aquí es porque le estoy enviándole un mensaje claramente a la administración del presidente de México, López Obrador, que no puede negociar y traficar con los médicos cubanos. No puede ser que haya tráfico humano entre México y los Estados Unidos cuando hay un tratado de libre comercio que claramente en el capítulo número 23 lo dice, que no puede haber human trafficking. He enviado una carta al Departamento de Comercio, al Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, poniendo en evidencia que AMLO está violando el tratado de libre comercio. Y es una advertencia muy clara al presidente López Obrador. Si sigue con esta práctica, está poniendo en peligro y en juego el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, porque yo me voy a encargar de que el Departamento del Trabajo sepa que su socio es un violador y lo que está es estafando a los médicos cubanos.
España, por su parte, ha ordenado ya a sus consulados prepararse ante el volumen significativo de solicitudes de nacionalidad que recibirán próximamente, con la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática o la Ley de Nietos. Desde Madrid informa Michel Suárez.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmaron a Radio Televisión Martí que el canciller José Manuel Álvarez ha enviado una circular interna a las embajadas y consulados en el extranjero con la orden de agilizar los trámites que se avecinan. El contenido del documento fue adelantado por el medio español The Objective, según el cual el Ministerio de Justicia está ultimando una instrucción sobre el derecho de opción a la nacionalidad española que se publicará también en el Boletín Oficial del Estado. De acuerdo con el citado periódico, el ministro anunció un reforzamiento de los consulados que podrían sufrir un mayor impacto por la ley recién aprobada, tomando como referencia de partida los datos de carga de trabajo que en su día generó la Ley de Memoria Histórica. El documento plantearía la conveniencia de establecer un sistema de cita previa, aunque a la vez sugiere, siempre según la fuente, que los consulados podrían atender sin cita a los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad con la ley de 2007. En el tercer Congreso de Extranjería e Inmigración, celebrado durante jueves y viernes en Madrid, la experta Estela Marina Pérez advirtió:
esto va a provocar un caos. Primero, porque las personas en Cuba están desesperadas, porque Cuba solo tiene un consulado, porque las personas que viven en el oriente de la isla o en el centro de la isla van a tener que ir a acampar al parque y van a hacer una acampada. Y aquello se va a volver una situación insostenible, tanto para el gobierno cubano como para el gobierno español.
Según The Objective, la premura del gobierno español en sacar adelante el plan de nacionalidades se debe a que 2023 es un año de elecciones municipales, autonómicas y nacionales en las cuales podrían votar los nuevos beneficiarios. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos informó este sábado 15 de octubre que integrantes de su oficina y agentes de otras agencias del orden respondieron al desembarco de un grupo de balseros cubanos que llegó a Smatter Beach en Cayo Hueso, en la Florida. De acuerdo al reporte de Walter Slosser, jefe del sector de Miami, publicado en su cuenta de Twitter, fueron un total de 33 cubanos los que llegaron a través de una embarcación rústica. Según varias de las imágenes difundidas, la embarcación utilizada por los balseros cubanos fue fabricada con grandes recipientes para almacenar agua u otras sustancias. A las 12:16 les contamos que un juez federal de Texas decidió mantener por el momento el programa de acción diferida conocido como DACA para los llegados en la infancia a los Estados Unidos, pero prohibió expedir nuevas solicitudes, como nos amplía Tony Cano.
Un juez federal de Estados Unidos falló este viernes que la versión actual de un programa que impide la deportación de cientos de miles de inmigrantes llevados al país cuando eran niños puede seguir vigente, al menos de manera temporal. El juez de distrito, Andrew Hannen, quien sentenció el año pasado que es ilegal el llamado Programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, dijo que la norma puede continuar con las limitaciones fijadas anteriormente por él. Bajo estas limitaciones, no puede haber nuevos solicitantes de protección bajo DACA, mientras que los beneficiarios actuales pueden seguir en el programa y solicitar sus renovaciones. El gobierno de Estados Unidos está considerando otorgar más permisos humanitarios para inmigrantes de otras nacionalidades tras los anunciados esta semana para venezolanos, dijo este viernes el canciller mexicano Marcelo Ebrard a su regreso de una reunión sobre seguridad en la nación vecina. El miércoles, Washington y Ciudad de México anunciaron un plan que dará acceso a 24.000 migrantes venezolanos a Estados Unidos por la vía aérea.
Y a propósito de temas migratorios, tras el anuncio de la nueva norma migratoria para los inmigrantes venezolanos, el Departamento de Seguridad Nacional ha confirmado el proceso de inscripciones que comenzaría el próximo martes 18 de octubre. Blas Núñez Neto, encargado de la política fronteriza en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en entrevista con La Voz de América, confirmó detalles y dio recomendaciones sobre la nueva norma migratoria aprobada que otorga 24.000 visas a inmigrantes venezolanos para que puedan establecerse y trabajar en Estados Unidos por 2 años, siempre que sean acogidos por un patrocinador en este país que demuestre que el solicitante no se convertirá en una carga pública.
Nuestro mensaje para los venezolanos que están sobre el camino o que están pensando venir es muy simple. Si cruzan nuestra frontera ilegalmente o si entran a México o Panamá ilegalmente, no van a ser admitidos a los Estados Unidos y van a perder su oportunidad de participar en este proceso legal nuevo que estamos estableciendo. Deberían quedarse donde están y entregar su aplicación para este proceso nuevo por el Internet, que les ofrece una manera más segura para venir a los Estados Unidos, en cual van a poder aplicar para un permiso de trabajo inmediatamente y van a poder quedarse por 2 años. Para los venezolanos que ya están en México, mi mensaje para ustedes es que esperen donde están y que apliquen para este proceso nuevo legal que estamos en proceso, y una vez que ese proceso está establecido pueden aplicar, y todo eso todavía está en tren, pero estamos anticipando que el martes a la mañana va a empezar el proceso legal para empezar las aplicaciones. Cualquier persona con estatus legal en los Estados Unidos puede ser patrocinador, y eso incluye obviamente ciudadanos y residentes permanentes, pero también beneficiarios de TPS, personas que están con asilo, todos pueden ser patrocinadores en este proceso. Pero como ustedes saben, para entrar a los Estados Unidos tenemos una excepción especial para venezolanos con pasaportes expirados, que también va a ser factible para este proceso. El proceso de autorización de viaje va a ser completamente online. No vas a necesitar visa, vas a recibir, si sos un beneficiario que ha sido aprobado, que tiene obviamente un patrocinador que ha sido aprobado, vas a recibir una autorización de viaje por el Internet que te va a autorizar a viajar a los Estados Unidos sin necesitar una visa.
La situación humanitaria que vive Venezuela y que ha llevado a que casi 7 millones de venezolanos huyan del país en poco más de 5 años es uno de los aspectos que las autoridades de Estados Unidos tendrán en la mira para revisar el nuevo proceso. Pero la aplicación de la norma migratoria que regula el ingreso de estos venezolanos a Estados Unidos ha generado polémica tras su puesta en vigor esta semana. Organizaciones de la diáspora en los Estados Unidos, exactamente en Miami, compartieron con José Pernalete de La Voz de América la preocupación sobre los connacionales que desconocen la nueva regla.
Decenas de venezolanos han sido deportados a México cuando intentaban ingresar a Estados Unidos sin autorización a raíz de la regulación migratoria adoptada por el Departamento de Seguridad Nacional. La norma sugiere la regularización migratoria de 24.000 venezolanos que cumplan con varios requisitos, un beneficio similar al otorgado a los ucranianos que huyen de la guerra. A juicio de activistas venezolanos, debe ampliarse el cupo de beneficiados.
Realmente nosotros agradecemos la medida porque todo lo que sea beneficiar a la comunidad venezolana lo recibimos con beneplácito, pero pensamos que no es suficiente dada la tragedia que vive Venezuela. Pensamos que ese número de 24.000 tiene que ser aumentado, tiene que ser expandido.
La reglamentación federal toma por sorpresa a cientos de migrantes venezolanos que se han movilizado por la región, muchos a través de la peligrosa selva del Darién, luego de un viaje de semanas.
Creo que habría que tomar algún tipo de medida para beneficiar a esas personas que ya venían en el camino, porque hacer esa travesía para no poder obtener un beneficio y haber arriesgado la vida, pues creo que no sería justo.
Son gente humilde, gente que pagó dinero para cruzar las selvas del Darién, para llegar a México, para encontrarse ahora en la frontera, con una decisión que ni siquiera tiene pies ni cabeza, porque no se sabe cuántos van a ser, si son 24.000 al año, si son 24.000 mensuales.
Se critica la implementación de la declaración jurada para garantizar el ingreso de cada venezolano, pues eso reduce el espectro de beneficio a esa comunidad.
Entonces volvemos a lo mismo, pues el que va a poder entrar es el familiar cercano, pues un papá o una mamá, alguien que uno le quiera firmar una fidelidad. Pero Juan Pérez, que venga aquí a pedirle a alguien que le firme un affidavit, no se lo va a firmar.
En el año fiscal 2022 se contabilizó un aumento de venezolanos que se presentaron en la frontera de 293% superior al periodo anterior, según cifras oficiales. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Irán estaría reforzando su compromiso de suministrar armas para el asalto de Rusia a Ucrania, según funcionarios de seguridad estadounidense y aliados, que acordaron secretamente el envío no solo de drones de ataque, sino también de lo que algunos funcionarios han descrito como los primeros misiles tierra-superficie de fabricación iraní, dice este domingo The Washington Post. Entre tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha admitido una situación similar sumamente difícil en torno a la ciudad de Bakhmut, donde el ejército ruso ha ganado terreno.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky admitió el sábado que existe una situación militar compleja en torno a la ciudad de Bakhmut, en el este del país, donde las tropas rusas anunciaron recientemente avances. Las acciones activas continúan en varios sitios en la línea de frente. Persiste una situación muy grave en las regiones de Donetsk y Lugansk. La más difícil está cerca de Bakhmut, como en días anteriores. Seguimos manteniendo nuestras posiciones. Las fuerzas separatistas prorrusas en Ucrania afirmaron el jueves que habían conquistado dos localidades de la región de Donetsk. Las fuerzas rusas bombardearon durante semanas Bakhmut con la expectativa de tomar esta ciudad conocida por sus bodegas y sus minas de sal, que antes de la guerra tenía 70.000 habitantes. Ucrania lanzó en las últimas semanas una contraofensiva que le permitió recuperar grandes franjas de territorio en el este y sur del país, aunque Rusia mantuvo su presión sobre la zona de Bakhmut.
12:24, algunas noticias destacadas a esta hora en América Latina. La Unión Europea ha extendido por otro año las sanciones que impuso en 2020 a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, y otros 20 funcionarios. Europa evalúa ampliar la lista de sancionados ante la crisis que vive el país centroamericano, como nos cuenta Donaldo Hernández.
La intención de la Unión Europea de sostener un diálogo con Nicaragua sigue sin tener éxito. Una de las muestras que refieren analistas es la decisión del Consejo de la Unión Europea de prorrogar por un año más las sanciones contra 21 funcionarios y 3 instituciones nicaragüenses. En un comunicado, el Consejo explicó los motivos.
Esta decisión se produce tras la injustificada decisión del régimen nicaragüense de expulsar del país al jefe de la delegación de la Unión Europea y cortar los lazos diplomáticos con el Reino de los Países Bajos.
El gobierno de Nicaragua no se ha referido a la decisión del Consejo de la Unión Europea. Sin embargo, el presidente Daniel Ortega en reiteradas ocasiones ha señalado a Europa de injerencia.
Los imperialistas de la tierra, que están acostumbrados a imponer gobierno.
Analistas consideran que el gobierno sandinista se ha aislado de las democracias occidentales, pero alegan que las sanciones no han obligado a Managua a dialogar con Bruselas.
Este tipo de sanciones no le molesta, no le genera ningún caos al gobierno y por tanto no vamos a ver efectos a corto plazo por más que la Unión Europea renove las sanciones e incluso aumente el número de personas sancionadas.
Las sanciones de Europa que incluyen a la vicepresidenta Rosario Murillo podrían ampliarse a más funcionarios, advirtió el Consejo Europeo. Donaldo Hernández, Voz de América.
México y la Unión Europea acuerdan abordar cuestiones de seguridad, tráfico de armas y migración, mientras los venezolanos se preocupan por las nuevas medidas migratorias anunciadas por Estados Unidos. Jorge Orellana tiene más.
El gobierno de México ve con simpatía las medidas anunciadas hace un par de días por Estados Unidos para ampliar a 65,000 el número de visas de trabajo para migrantes y 24,000 permisos humanitarios para migrantes venezolanos. Así lo dijo el titular de la Secretaría de Exteriores de México, Marcelo Ebrard, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Tenemos más venezolanos hoy llegando a México que personas de Centroamérica.
Lo que es positivo es que Estados Unidos decidió y anunció, no ayer en la reunión, lo anunciaron el día anterior, otro día, anunciaron que van a tener permisos humanitarios en una primera instancia de 24,000, junto con un paquete dirigido a mexicanos y centroamericanos de 65,000 visas de trabajo.
En tanto, decenas de migrantes venezolanos que ya fueron deportados desde Estados Unidos a Tijuana en la víspera a la garita de Chaparral rompieron en llanto tras ser deportados de Estados Unidos a México. Los migrantes venezolanos deportados, Leonesi Castillo y Yadismar, dijeron:
nos regresaron, no nos dieron respuesta, nos tomaron las huellas, una foto y nos sacaron por el puente otra vez, como váyanse para su casa otra vez, no nos dijeron nada.
Estamos en la calle buscando para decir, pues no me meternos en un programa para decir nos aceptan allá o qué hacemos, porque cómo nos vamos a devolver si no tenemos ni para pagar un dónde quedarnos.
Según el plan anunciado el miércoles por Washington, Estados Unidos otorgará acceso humanitario por vía aérea hasta 24,000 venezolanos, al tiempo que permitirá a los funcionarios estadounidenses expulsar a México a quienes sean atrapados tratando de cruzar ilegalmente por tierra. Para calificar para el programa, los solicitantes deben tener patrocinadores en Estados Unidos y entrarían por vía aérea. No deben ir a la frontera entre Estados Unidos y México, dijo el gobierno mexicano. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Vamos a El Salvador porque se ha cumplido recientemente 6 meses bajo el régimen de excepción según el gobierno local. Y ha bajado la inseguridad, pero organizaciones de la sociedad civil denuncian más violaciones a los derechos humanos de miles de detenidos. Desde San Salvador informa Raquel Herrera.
Durante 6 meses en que se han suspendido garantías constitucionales como la libertad de asociación, el gobierno salvadoreño capturó a 53,465 personas, un promedio de 297 por día, acusados de ser miembros o colaboradores de las pandillas.
Estamos llevando a cabo esta guerra en contra de las pandillas. Los resultados son innegables.
Para una prominente organización de la sociedad civil, las capturas masivas representan violaciones a los derechos humanos. En 6 meses reportan la muerte de 80 detenidos, según denuncias formuladas, porque el Estado no está brindando información sobre decesos en las prisiones.
Hay 2 categorías, lamentablemente, de los fallecimientos en los centros penitenciarios. Aquellos que los ve los familiares con evidencia de violencia. Y las otras son también igualmente graves, de aquellas personas que han fallecido por la falta de medicamentos.
Durante el régimen de excepción, la Asamblea Legislativa ha aprobado más de